rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 34 minutos de este lunes 2 de octubre del 2017. Hay 18 la máxima, hay 17 todavía. Aquí tengo unas ganas de que haya 18, pero bueno, no. 18 grados la temperatura máxima del día de hoy. La estaremos por alcanzar en breve, 13 la mínima. Y el sol, que se está haciendo ya presente aquí en la capital y que seguirá así hasta que se oculte a las 18 horas 48 minutos. En el pronóstico extendido de Weather Channel para las jornadas que siguen, un martes y un miércoles con vientos. De hecho, hubo vientos también en las últimas horas de la jornada de ayer y primeras de la jornada de hoy, pero ya después tenemos un jueves, viernes y sábado sin precipitaciones y con temperaturas que el sábado, por ejemplo, alcanzarán los 21 grados de máxima y 13 de mínima. Si sigo inmediatamente, ya el domingo hay tormentas y el lunes lluvia, pero dejémosla ahí, ¿no? Parecería ser que sin precipitaciones esta semana, incluyendo, por ejemplo, hasta el día sábado. No puedo decir esta semana estrictamente porque el domingo ya está el icono de tormentas en el pronóstico de Weather Channel.
O sea, sos un ídolo de pies de barro, yo casi no lavo este fin de semana, pero como soy un terco, la ve igual y se me secó.
Claro, y a todos, todos hicimos lo mismo. Bueno, una granizada, ¿verdad? Constante, de una duración que los damnificados estiman fue de entre 15 y 20 minutos, afectó a unas 30 familias de la localidad de San Antonio, en el departamento de Salto, causando daños en techos con pérdidas totales y en algunas áreas de producción. Al desenlace de la situación del ex vicepresidente Raúl Sendic para reparar en estas cosas. Bueno, de pronto no tenía la información, qué sé yo. Más vale tarde que nunca, pero hay, ¿verdad? Rechina un poco que sea justo la 711 la que se preocupa ahora de los gastos, siendo que, bueno, la figura principal que tiene el ex vicepresidente no se preocupó de los gastos.
Y fue,
ni en la gestión ni en sus gastos personales, ¿no?
Y fue durante mucho tiempo el integrante del gobierno que ganaba más. Recordemos el informe que hicimos, que estaba en torno de los 500,
arriba de 500 mil pesos,
550 mil pesos. Por lo de las partidas y demás, ¿no? Bueno, sí.
Y esto que sigue, ¿no?
Exactamente. Desde 2013, todos los diputados renunciantes han solicitado y recibido el subsidio que reclamó Raúl Sendic al día siguiente de dejar la vicepresidencia de la República. Hay que aclarar que las circunstancias son completamente ajenas a esta.
Sí, sí.
Son diferentes en las renuncias.
Bueno, pero sirve el relevamiento igual.
Sí, sin duda. Un informe de la Cámara de Representantes enviado a la vicepresidenta Lucía Topolansky da cuenta desde 1994 al presente, una decena de diputados ha dejado su banca y que la mayoría se acogió al subsidio. En el Senado de las dos últimas legislaturas, también la mayoría de los renunciantes han cobrado. Todos los renunciantes que no han pedido el subsidio pertenecen o pertenecieron al Frente Amplio, a diferencia de Raúl Sendic, que sí lo pidió.
Bueno, el otro que también rechina de alguna manera es algunas defensas. En este caso, por ejemplo, la de Rafael Michelini, que pedía un poco la cabeza de Sendic en su momento, que ahora en realidad contraataca diciendo que son pequeñeces, que es chiquitaje el que está la oposición, y se afilia, ¿verdad?, a la tesis esgrimida por la secretaria de la Cámara de Representantes, Virginia Ortiz, que sostiene que una vez que se vota la renuncia, la persona está habilitada a pedir el subsidio y que se conceda automáticamente. Yo me pregunto, ¿no?, con todo respeto para la señora Virginia Ortiz, ¿cómo puede interpretar eso de un artículo que manifiesta específicamente de entrada que ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo tendrá derecho al cobro de compensación alguna? ¿Cómo se puede interpretar esto que estoy leyendo yo acá, ¿no? Ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo tendrá derecho al cobro de ninguna compensación. ¿Cómo se puede interpretar al revés? ¿Comprensión lectora? Hay un problema de comprensión lectora. Debería haberlo, ¿no? Digo, es increíble. Pero bueno, yo supongo que tienen que obtener gente con conocimientos que diga este tipo de cosas para tratar de dar cierta incertidumbre. No hay ninguna incertidumbre. El artículo 77 en su numeral 10 de la Constitución Nacional establece que no hay derecho por renuncias a cobrar subsidio alguno. Y después sí, establece algunas excepciones, en las cuales efectivamente la única que le queda para cobrarlo al ex vicepresidente es la autorización de 3/5 del cuerpo que integró, o sea, el Senado. Cosa que descontamos no va a conseguir porque ya ha trascendido que el Partido Nacional, a través de algunas de sus principales figuras, no estaría dispuesto a dar ese voto. Pero bueno, se insiste en eso. Mientras tanto, también en el panorama político, digamos que el intendente de Salto, Lo de Salto, Andrés Lima presentó renuncia a la agrupación Armando Aguirre de la lista 888, que es el sector que él mismo había fundado antes de las elecciones 2014. La decisión de Lima, según informó el digital Tiempo de Noticias, es el fruto de diferencias surgidas con la dirigencia de la agrupación en torno a decisiones administrativas del gobernante municipal que han sido criticadas por el sector y por las que se han pedido renuncia de cargos de confianza, ¿verdad? Que no encontraron respuestas políticas. Ahí está un poco la explicación de todo
esto. Y nos vamos con un capítulo de ACE para al corte, ¿te parece?
Sí.
Bueno, las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado concurren hoy a la Comisión Investigadora que analiza la gestión del organismo. Entre los temas que se tratarán hoy está la situación de los hospitales de Bella Unión, Rivera, Cerro Largo, Mercedes, Dolores, Colonia, Santín, Carlos Rossi y Echepare, Hospital de Ojos, Canelones y Las Piedras. Ya casi es difícil de repetir la lista, ¿no?
Sí.
También se indagará sobre la estafa al Fonasa y las contrataciones de empresas de limpieza, vigilancia, cuidados, cama de CTI y servicios médicos. Cada vez que tiene una sesión, esta comisión aumenta la cantidad de denuncias, ¿saben?
Tal cual,
impresionante. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se reunió con Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, para discutir sobre la gestión de ACE y solicitarle la colaboración del partido para analizar la situación del organismo. Ante esto, el titular de la coalición de izquierda organizó una comisión para darle seguimiento a ACE y que a su vez elabore informes que pasarán por manos de Miranda para llegarle posteriormente al presidente. Tenemos el dato de que ya está el nombre de la sustituta de Susana Muñiz en el cargo, que sería el encargado de la UNACEP Barrios, ¿no? Uh-huh. Sería la figura que se estaría preparando para tomar ese cargo, y la situación entre el presidente y Muñiz está por lo menos tirante en algún punto, porque Muñiz le pidió una audiencia para darle cuenta de lo que pasaba en ACE y el presidente le dijo, no, pasármela por escrito, y no le dio la audiencia, ¿no? Uh-huh. Y bien, la comisión de apoyo de ACE perdió un juicio por 340 mil pesos contra una funcionaria porque sus abogados presentaron un documento de 34 páginas en las que había 100 errores de ortografía, incoherencias semánticas, sintácticas y graves imprecisiones jurídicas, según consta en la sentencia del 20 de septiembre. Yo, de hecho, había una que no entendía cómo la podían haber utilizado y ahora les explico porque es alucinante. El asunto va a estar en la reunión ordinaria de la Comisión de Apoyo, en la que analizarán los motivos por los cuales, entre otras equivocaciones, los abogados defensores enviaron un escrito al Tribunal de Apelaciones de Trabajo conteniendo palabras como expresa con S en lugar de X, desarrollo con Y, hubiera sin H, pero con B larga, estuviera con B larga, quiso con Z, avaló con B larga, es estructura
con X, qué refinado.
Lo que pasa es que la estructura es lo que te ocurre cuando uno se expresa.
De, ¿no? Refinado.
Voy a expresar, ¿no?, mi estructura.
Voy a expresar la estructura.
Estamos dijimos bien con G, y esta que yo estuve rato para entenderla,
no
porque
la podía leer.
Más sin tilde que espero,
claro.
Y haya con Y y H, que vienen del verbo haber. O estaría hablando del árbol, una haya.
Somos noticia,
y más haya sería más allá de lo que estaba diciendo este hombre.
Diciendo más allá. Bueno, le tiraron todo para atrás. Esto está linkeado con una nota que apareció, o se puede linkear, ¿verdad?, con una nota que apareció en Búsqueda el jueves próximo pasado, en donde hablaba la directora de la Escuela Judicial, que efectivamente, ¿no?, decía que tenían problemas de lenguaje quienes están estudiando para ser magistrados, ¿verdad? Que salen del liceo sin saber expresarse, que leen mal, en fin. En definitiva, ese es el panorama que hay, que alguna vez también algún ministro de la Suprema Corte de Justicia había llamado la atención sobre este tema, ¿no?
Ahora voy a tratar de recordar cuál era. Es una ministra.
Sí, es probable, pero es cierto. Sí, y bueno, hay grandes problemas de educación en todo el Uruguay, pero esto son algunas aristas de un problema que hay que atacarlo. Evidentemente no se va a atacar ahora mientras sigan la misma administración y las mismas personas al frente de la gestión de esta administración que ha sido paupérrima en materia de educación.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde este lunes 2 de octubre. Seguimos adelante desde Montevideo con 17 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, pero dejando ya ver el sol aquí sobre el centro de la ciudad. Martes y miércoles con vientos fuertes, jueves, viernes y sábado sin precipitaciones, según The Weather Channel. Domingo y lunes con tormentas y precipitaciones respectivamente. Pero bueno, aprovechar estos días y sobre todo pensar en el fin de semana, donde el sábado va a ser el día estrella con 21 grados de máxima y 13 de mínima, según el pronóstico extendido de Weather Discovery Channel. Y mañana a las 18 horas se llevará a cabo una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia en Plaza Libertad para reclamar que se revoque, ¿verdad?, el fallo de la restitución de la niña y su madre a España, que se ha conocido aquí con el hashtag numeral María no se va. Esto está convocado, como decíamos, ¿no?, para la jornada de mañana a partir de las 6 de la tarde por Intersocial Feminista, por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y por Mujeres de Negro. A su vez, ayer el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y del Adolescente emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación ante el inminente retorno de la niña a España en base al proceso de restitución internacional de menores. No es un detalle como para perderse ese que hablaba Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa, a propósito de que la niña debería ser restituida a Barcelona con todo este contexto social y político que se está viviendo, ¿no?
Claro, si uno fuera el abogado defensor, probablemente podría ser un argumento que podría invocar. No hay certezas legales dada la situación sociopolítica. Claro. Tal vez a la justicia no le sea de recibo, pero sería un argumento que podría llegar a esgrimir.
Sí, tras el Consejo de Ministros, la titular de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que el procedimiento se llevó adelante de acuerdo a derecho. Escuchemos qué decía.
No se trató en el Consejo de Ministros, sí pasó por la autoridad central del Ministerio de Educación y Cultura, y en realidad, desde el punto de vista legal, se tomaron las medidas que fueron necesarias. No fue un tema que se haya planteado ni que lo haya conversado con la ministra.
Que conste, ¿verdad?, de todas maneras que la madre contó que al llegar la niña no permitía que nadie la tocara ni arañaba, dice, y manifestaba miedo, sobre todo por los hombres de la familia, que consultaron, ¿verdad?, y pocas semanas después fue vista la niña por una psicóloga infantil, Laura Gandolfo, que le confirmó que veía en la niña indicadores de abuso sexual por parte del padre, y también consultó a otra psicóloga y sexóloga, quien coincidió en este diagnóstico, ¿no? Bueno, eso no impidió que el fallo incluyera la restitución. Recordemos también que hubo una situación de, primero, que ya una situación constatada de violencia doméstica, de todas formas, en el caso, y además, durante la permanencia de la madre y la niña aquí en nuestro país, habría recibido una cantidad de correos electrónicos, comunicación electrónica de algún tipo, correos electrónicos o WhatsApp o lo que fuere, que se puso al tanto a la justicia y que efectivamente se comprobó que eran tales los mensajes, los avisos, muy intimidatorios, por cierto, y bueno, no obstante eso, se decidió por esto, ¿no?
Claro, lo que se ha decantado la justicia es por priorizar las cuestiones migratorias, porque hay una salida del país que termina siendo irregular, ¿verdad?
Es un caso que uno, si lo atiende técnicamente, es así. O sea, la madre, claro, se lleva la niña, porque se trae la niña al Uruguay.
Porque en realidad también se la restituye a España, pero no se la restituye al padre, que tiene una orden judicial de 500 metros de lejanía.
Son temas
difíciles. Es muy complicado.
Así que bueno, así están las cosas. Mañana entonces la marcha a las 18 horas frente a la Suprema Corte de Justicia en Plaza Libertad para reclamar que se revoque el fallo de restitución de la niña. En este caso a Barcelona, lo que decía una vez más Julio Alonso, podría ser una instancia, ¿verdad?, no tenida en cuenta, deplorable, porque bueno, la situación es tremenda, invocar esto, pero bueno, podría ser invocado para el caso puntual de la restitución a ese país,
claro,
a
esa
región de España.
Hay que ver si los magistrados tienen elementos para hacer lugar al pedido también, porque no sería fácil tampoco. Bueno, vecinos de la Pedrera, denuncian en un video que el carnaval se volvió un evento nefasto, con situaciones de violencia e inseguridad que padecen cada verano. Afirman que los operativos de limpieza, control y seguridad son inefectivos y que sus protestas son ignoradas. En un nuevo intento por llamar la atención, los residentes publicaron un video en el que califican al carnaval de agresivo, sucio, feo, patético y nefasto.
Escuchen esto, miren.
Agresivo.
Sucio. Feo.
Robos, violencia. No es un buen ambiente para pasar ni con niños, ni con familiares.
Decrepitud.
No agradable.
Destructivo, que se perdió toda la magia de lo que eran los carnavales de antes.
Decadencia, vacío existencial.
Básicamente mucha violencia en la calle, ¿no?
Antiecológico.
Deprimente, una miseria humana, veo.
Y es como un desmadre, es nefasto.
Destrucción, mugre, hacinamiento. Colapsa el pueblo.
Desordenado y sin ningún contenido.
El carnaval no tiene nada.
Ahora ya no es nada, no existe el carnaval.
Irrespetuoso. La gente viene, no respeta el lugar, disfruta de manera poco decente.
Hay depredación,
es un descontrol total, hay muchos robos.
Descontrol, mugre, se genera mucha basura, robos.
Es un festival del alcohol.
Destrucción, devastación.
Creo que nos perjudica, y no solamente a la comunidad de acá de Rocha, sino al país todo como imagen.
Bien, allí está la definición, ¿no? Y algunas imágenes que acompañan lo podrán ver por Espectador TV, si las están viendo, y si no, después quedarán posteadas de lo que queda, ¿verdad? Que es tremendo, sí, da la impresión de ser un terreno libre para todo tipo de cosas, en donde pasan todo tipo de cosas, y bueno, los habitantes de La Pedrera no lo quieren más, o por lo menos eso es lo que han comunicado algunos de ellos a través de este video que circula en las redes. Amigos, algunos números: las finanzas públicas cerraron en los 12 meses de agosto con un déficit equivalente a 3,3% del Producto Interno Bruto, según los datos divulgados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata del menor nivel en lo que va del año, luego del descenso observado en abril y mayo. El 3,3% del PBI equivale a 1.812 millones de dólares.
La deuda neta del sector público solamente alcanzó a 17.161 millones de dólares al cierre de junio, 3.4% más que a fin de marzo y 5.9% superior a la que había a fin de 2016. Por otro lado, el ritmo de aumento del poder de compra de los trabajadores tuvo una leve reducción en agosto, interrumpiendo un periodo de 6 meses de aceleración.
Sí, te sumo que estamos llegando a 60 mil millones de deuda externa, sumada a la deuda más los intereses, y que estamos pagando cada año una cifra aproximada de los 3 mil millones de dólares por servicios de deuda, o sea, intereses y amortizaciones, de mucho más de lo que decía Aguirre el otro día en la editorial de El País, de lo que recibe toda la enseñanza pública aquí en nuestro país. Eso ya lo estamos pagando.
3 mil millones de dólares.
3 mil millones
de dólares. Dan ganas de declararse en rebeldía, ¿no? Sí,
la verdad que es terrible. 3 mil millones por año, cada año, ¿verdad?, ponemos para pagar la deuda.
Increíble. Y seguimos emitiendo deuda para pagar esa deuda,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Bien, y el índice de salario elaborado por el Instituto Nacional de Estadística mostró un incremento de 3,9% en los últimos 12 meses finalizados en agosto. Esto implicó un menor ritmo de aumento respecto al dato de julio, en fin, en lo que es el índice de salario real, que todavía, como la rechina a todos los votantes Frente Amplista, sobre todo, que diga, está alrededor de entre un 30 y 40% por debajo del previo a la dictadura militar, cívico-militar, del año 1973. Es la realidad. ¿Qué vamos a hacer, no?
Después nos llegan mensajes que nos dicen cosas feas.
Pero bueno, las cosas que son, no importa.
El dato es lo que tiene, el dato es así.
Bueno, para el canciller Rodolfo Nin Noboa, deberían votar todos los españoles para determinar la independencia de Cataluña, y confirmó que planteará al Reino Unido la negociación con Mercosur tras la separación británica de Europa, en declaraciones que recoge Radio Monte Carlo.
La Constitución española establece que España es una única unidad política indivisible, que un referéndum de separación tendría que ser votado por todos los españoles. Nosotros nos afiliamos, el Uruguay se afilia como parte de su política internacional a la integralidad territorial, porque si empezamos en un proceso de fragmentación de los países, creo que las dificultades para interrelacionarse desde todo punto de vista van a ser cada vez mayores y hasta peligrosas.
Rompecabezas. Compacto informativo.